Señor le bendiga a usted, querido hermano y amigo, que hoy nuevamente nos acompaña en una nueva edición de este segmento que es para usted, para su crecimiento espiritual. Es el segmento El Viernes de Discipulado. En la semana anterior hablamos de la tentación y cómo vencer la tentación. Hoy hablaremos de cómo puede vencer los periodos de desierto. ¿Se ha encontrado usted en un momento de desierto donde no puede continuar, que siente que todo mundo lo ha abandonado y que incluso Dios se ha quedado callado? Hoy hablaremos de esto y cómo vencer este tipo de problemas. ¿Cómo vencer los periodos del desierto? Así que le invito a que abra su corazón y que a partir de este momento sea Dios el que obre en su vida. Ahora que ha comenzado a caminar tomado de la mano del Señor Jesús, es probable que aún siga usted, amado hermano y amigo, experimentando periodos difíciles que identificamos como desiertos, entre comillas, porque nosotros le hemos puesto a estos periodos difíciles desiertos. Son aquellas etapas en su vida en las que, fruto de alguna situación imprevista, deja de orar, deja de leer la palabra de Dios y, agobiado por el desánimo, no quiere, o amado hermano, no quisiera usted siquiera volver a la iglesia. Hay gente que ya no le dan el deseo ni siquiera de ir a la iglesia. ¿Le ha ocurrido esto a usted, amado hermano y amigo? ¿Le ha pasado ese momento donde usted siente ese desánimo y dice, yo mejor me salgo y no, ya no siento, yo voy y no me dan ganas, no me dan ganas de ir a esa congregación, me dan ganas de salirme cuando están predicando? Esos momentos de periodos de desierto cuando dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios y también dejamos de asistir a la iglesia. ¿Le ha ocurrido? Si es así, vamos a compartirle algunas de las estrategias bíblicas que le van a ser a usted muy útil en este caso. Y en caso contrario, estará preparado para saber qué hacer. Si todavía no está pasando por esos momentos, este tema también es para usted. Si todavía no ha vivido o no está en esos momentos difíciles, este tema es para usted, porque estará preparado para saber qué hacer ante esas condiciones. Imagine por un instante la siguiente escena. El profeta Elías acaba de recibir un extraordinario respaldo de Dios, quien se manifestó con hechos milagrosos al poner al descubierto las estrategias de engaño de Satanás, el cual él utilizaba líderes de maldad al servicio de Jezabel, la esposa del rey Acab. Amado, vamos a ir a leerlo para que usted tome en cuenta este pasaje, para que podamos sumergirnos de mejor forma en las Escrituras y en este mensaje en especial. Muchos han escuchado de Jezabel, muchos han escuchado que es un espíritu inmundo que quiere botar las cabezas de pastores, de cabezas del hogar, cabezas proféticas. Él está en ese espíritu está compenetrado y queriendo derribar a ministros. Así como sucedió con el profeta Elías. Así es, amado hermano, que hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Acompáñeme. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 16 al 46. Si usted no había escuchado acerca de Jezabel, usted hoy va a entender o va a saber quién era esta mujer. Dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Jezabel ya había asesinado a todos los profetas de Jehová. Algunos se habían ido y los habían refugiado en algún lugar. Verso 23. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Verso 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiese o respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, o sea, eran más ellos. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Verso 26. Estamos en Primera de Reyes 18. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde las montañas hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Verso 29. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Note que era mandato de Dios. Verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que ninguno escape. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro sobre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar Jezreel. Este pasaje, amado hermano, que acabamos de leer, nos damos cuenta que el profeta acababa de recibir un extraordinario respaldo de Dios, quien se manifestó con hechos milagrosos al poner al descubierto las estratagemas de engaño de Satanás. Esas estrategias de engaño, el cual utilizaba líderes de maldad al servicio de Jezabel, la esposa del rey Acab. Fue un éxito rotundo, como usted se pudo dar cuenta. Sin embargo, amado hermano y amigo, transcurrido poco tiempo y cuando la alegría todavía debía embargar el corazón de este poderoso ministro del Señor, fue notificado sobre amenazas contra su vida por parte de Jezabel. Usted empieza a servirle a Dios y resulta, amado hermano, que todo empieza a ponerse de cabeza. Él acababa de recibir ese gran respaldo de parte de Dios. Y amado hermano, en ese momento le llega una nota. Como en momentos nosotros estamos tan llenos de bendición, estamos saliendo de una gran victoria y nos llega una nota de parte del banco. Nos llega una nota de parte también del médico informándonos en alguna situación de enfermedad. Nos llega una nota de una llamada hacia el ministerio público. Nos llega una nota, mire, amado hermano, nos roba la paz. Nos sentimos en momentos de desierto. Sentimos que no podemos continuar a través de lo que nos ha llegado a notificar Satanás. Jezabel envió una nota para quitarle y robarle la paz. Acababa de recibir el respaldo. Y vamos a ir, amado hermano, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3 al 4. El siguiente capítulo, capítulo 19, verso 3 al 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba. Le voy a leer desde el verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Mire, amado hermano, acabando de tener una gran victoria espiritual, Elías había tenido un gran respaldo de Dios cuando, amado, viene esta nota a decirle que iban a hacerle ese daño. En momentos llegamos con gran bendición a nuestra casa. Y en el momento de llegar, recibimos la noticia que nuestro familiar, nuestra madre o nuestro padre se encuentra enfermo de gravedad. O recibimos la noticia que nuestro esposo o nuestra esposa se encuentra enferma de gravedad. O que uno de nuestros hijos ha hecho algo terrible. Amado hermano, esos momentos lo que Satanás quiere es derribarlo. Ahí podemos notar nosotros que de un momento de victoria fue trasladado Elías a un momento de derrota, a un momento de angustia. Usted puede leer en el verso 3 y verso 4, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, aquel hombre de fe, aquel hombre que había recibido el respaldo de Dios, aquel hombre que hizo descender el fuego y que degolló a 450 profetas de Baal, deseando morirse. No se sorprenda, amado hermano, si usted acaba de ver cuánta cantidad de gente se ha sanado a través de una palabra que usted ha lanzado. Cuánta gente se ha rescatado a través de un testimonio que usted ha dado. Y resulta, amado, que a los minutos usted se encuentra con deseo de morirse. Amado hermano, ese momento de angustia. Y empieza usted a decirle, Señor, pero si yo te sirvo, pero si yo estoy para alabar tu nombre, ¿por qué recibo la notificación de que mi hija ahora se encuentra embarazada? Ahora se encuentra pasando esta condición. Ahora mis hijos están terriblemente atacados. Ahora estoy sumergido en una deuda que no puedo salir y me están enviando cobradores. Amado hermano, no entendemos en ese momento, pero estamos siendo atribulados, deseando morirnos. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de ir a la iglesia y deseamos no existir. En ese momento, Elías deseaba morirse y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Oh, amado hermano, aquel hombre de gran fe, aquel hombre que había hecho descender el fuego, estaba diciendo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No se sorprenda, amado, que mire, ha llegado hasta el grado de hacer descender fuego. Yo creo que hay muchos ministros que han hecho descender fuego sobre aquellos demonios que se han levantado. Pastores, he escuchado de pastores que han hecho descender fuego, pero al otro día les están avisando que hay una enfermedad terrible con sus hijos. Reprendemos a Satanás y a sus demonios, pero amado, llegamos en el momento de decir, basta ya, ya no quiero sufrir. La noticia de que se enfermó mi familiar. Luego recibo la noticia de que estoy embargado. Luego recibo la noticia que me van a quitar la casa. Luego recibo la noticia, amado, esas noticias que nos hacen sentir que ya no más, que mejor fuera que se nos quitara la vida. Amado hermano, se sintió inferior. Después de haber degollado 450 profetas, se sintió terriblemente angustiado cuando escucha la noticia de que Jezabel estaba por él, estaba fijando sus ojos a él, que quería derrotarlo, quería destruirlo. Ahí es donde se levanta Jezabel. Después de que has tenido una victoria, después de que has lanzado una palabra sobre alguien, después de que has orado por él, espera un momento de desierto. Amado hermano, su paso de un estado de exaltación gozosa a la crisis. Esto me recuerda cuando Jesús, en un momento de gloria, llega y de repente Juan el Bautista lo ve y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni siquiera de amarrarle sus zapatos. Y llega Jesús, amado, y le dice, es necesario que tú me bautices. No, bautízame tú. No, es necesario que tú lo hagas. Juan el Bautista, privilegiado, agarra a Jesús, lo sumerge en el agua. Y en el momento baja aquel Espíritu precioso, el Espíritu Santo en forma de paloma. Todo eso empezó a decir y a aprobar que Él era el Hijo de Dios. Aquel momento de gloria donde se oye en un estruendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y segundos, momentos despuesito, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Amado hermano, prácticamente lo que le sucede a Elías, su paso de un estado de exaltación gozosa, de un estado de gloria, el momento donde usted siente y dice, ahora sí estoy en mi más grande fe, ahora sí estoy en mi momento más grande, este es el tiempo, ahora sí siento que se venga lo que se venga, pero en un momento, en un instante, en un segundo, de un día para otro, en unas horas, usted recibe una llamada que lo hace temblar, usted recibe una llamada que le hace decir, ¿será que sigo? ¿Será que voy? ¿Será que esto ya no lo soporto más? De un estado de gloria. He oído de personas que reciben una gran bendición, amado. Están bendecidos, siguen ahí gozosos, van a la iglesia, envían su ofrenda, pero de repente todo se viene abajo y nos sentimos en un desierto y decimos, hoy si no, no puedo. Todo se nos viene encima. De un momento de gloria a una crisis. Le ha ocurrido, amado hermano y amigo, probablemente después de estar caminando con el Señor Jesús, de pronto se ha visto asaltado por la desesperanza o quizá por el deseo de renunciar a todo, por el deseo de irse de casa. Hay jóvenes hoy en día que tienen el deseo de irse de la casa, ya no continuar, porque de un momento tan feliz, su padre lo maldijo. Amados hermanos, momentos de desesperanza, momentos en que aquella mujer que sirve a Dios está en su mejor momento, pero de repente ocurre algo dentro de la casa y decide irse de casa. Momentos en que el esposo está en un momento de bendición y algo resulta, todo se arruina y de repente se quiere ir de casa. ¿Te ha ocurrido? Muchas personas, amado hermano y amigo, han enfrentado una situación así. Usted no es el primero y sin duda tampoco será el último. Elías no fue el último. Hace muchos siglos, presa de un estado de desánimo, de desasosiego, un hombre oró con las siguientes palabras, y vamos a ir a escucharlo. Salmos, vaya conmigo al libro de Salmos, amado hermano. Salmos 24, 16 al 17. Perdón, amado. Salmo. Aleluya. El libro de Salmos 6. No lo tengo acá, pero amado, dice, lo vamos a buscar bien. Dice, vuelve a mí tu rostro. Lo voy a buscar bien porque, amado, lo había anotado acá, pero el texto... Vuelve a mí tu rostro. Lo vamos a buscar. Gloria sea al Señor. Es Salmo. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión. Ahorita le doy la cita. Miren lo que dice este hombre de Dios. En un momento de aflicción. Es el capítulo 25. Capítulo 25 y verso 16 al 17. Perdón, me había pasado un capítulo, pero es el capítulo 25, verso 16 al 17. Dice, amado hermano, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Amado, esto es fuerte lo que dice la palabra acá. Mírame. ¿Cuántos se han metido en una angustia tan así? Mírame y ten misericordia de mí, Señor, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. En la versión nueva, en la nueva versión internacional dice, vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis tribulaciones. Amado hermano y amigo, otros hombres y mujeres, quienes al igual que usted han deseado fervientemente vivir para Dios, experimentaron momentos difíciles. La pregunta que nos ocupa es, ¿qué debo hacer? ¿Se da cuenta, amado, que siervos de Dios han estado en momentos difíciles? Después de ese momento de victoria, de hacer que todos aquellos 450 fueran derrotados por haber sido falsos profetas y no adorar al verdadero Dios, sino a Baal, amado hermano, después de eso, después de esa gran victoria, resulta, amado, que se vean en un momento de tormenta y dice, quítame la vida, Señor. Amado, no diga usted, ah, yo quizás soy el único, ¿cómo puedo estar así si ayer yo estaba clamando, yo estaba en bendición y hoy ya me siento derrotado? Muchos se han sentido así. No eres el último, no eres el primero. Amado hermano, un panorama oscuro es el que usted ve. Cuando atraviesa por un estado de crisis, amado hermano y amigo, es natural que todo usted lo vea oscuro. Es la primera de las características que nos permiten identificar el grado de desierto por el que cruzamos. En instantes así, es posible que usted llegue a pensar que todos están en su contra, que ni siquiera el pastor lo ha llegado a ver. Que ni siquiera aquel amigo que usted lo ha ayudado tanto lo ha podido ir a ver en este momento de prueba. Que todos están en su contra. Un problema pequeño lo hace tan grande. Pareciera que se sale de las manos y que ya no puede más. Amado hermano, cuando usted ha identificado que atraviesa por una situación, amado, que se le escapa de un lado de su voluntad y de otro, y que no puede más, usted ha dado el primer paso y el de mayor significación. Usted ha identificado que está atravesando por el desierto. Ese es un gran paso. Decenas de personas se niegan a admitir que están mal debido a los problemas que enfrentan. Hay decenas de personas que no quieren decir que están pasando por un momento de tribulación, que no se hacen como que hacen la mirada para el otro lado. Pero si usted ha identificado, amado, usted ya dio el primer paso y más grande. Amado, los desiertos son previsibles. Usted puede llegar a un momento de identificarlos antes. Usted mismo es probable que ya conozca cuando ya vienen esos momentos de tribulación, esos momentos de desierto. Uno, amado hermano, unos problemas en mayor o menor grado que otros, pero desiertos de todas maneras. Hay unos desiertos que son más grandes y hay otros desiertos que son más pequeños, pero siguen siendo desiertos. Y en esos periodos, están abiertas dos alternativas. Hay dos alternativas con las que usted, amado hermano y amigo, se puede mover. La primera, tratar de resolver la crisis a su manera. Y la segunda, volver su mirada al Dios de poder que lo quiere ayudar y levantar. El libro de Éxodo, amado hermano, vamos a encontrar un texto maravilloso que ilustra este asunto que le estoy hablando. Se encuentra en el capítulo 16 de Éxodo. Vámonos a Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 16, verso 10. dice la palabra de Dios. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. En medio de su desesperación, Moisés y Aarón clamaron al Señor y pudieron, amado, intentar calmarlos, razonar con los líderes quejosos, aquellos que se quejaban, o hacer una colecta para tener provisión, pero entendieron que la salida al laberinto era acudir a aquel que todo lo puede. Cuando oraron, Dios respondió. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y aquí la gloria de Jehová en medio del desierto apareció con una nube. En medio de tu desierto, amado hermano, si pones tu mirada en el Dios Todopoderoso y no en tu desierto, yo te aseguro que vas a empezar a ver una nube de repente. Algo que te va a dar una fuerza y fortaleza va a aparecer en medio de tu desierto. Esa nube de gloria está por llegar a ti. En medio del desierto, en medio de tu tribulación, amado hermano y amigo, si te enfocas en Dios, yo te aseguro que en medio de este desierto estás a punto de ver la nube de gloria. Cuando se lo permitimos, Dios toma el control de las circunstancias adversas. Amado, ¿quién iba a creer que en ese momento de desierto, donde no aparece nada, donde todo es sol, donde no hay agua, donde no hay por qué seguir, apareciera una nube de gloria que les iba a dar la sombra que ellos necesitaban, que les iba a mostrar que no estaban solos, que el Dios Todopoderoso, que el gran Yo Soy, iba con ellos, iba para ayudarlos, iba para darles fuerza, pero su enfoque se desvió hacia otro lado? Aarón le habla y le dice: miren para el desierto, miren hacia allá, y había una gran nube con ellos. Amado hermano, enfócate en Dios, cambia tu mirada hacia la nube, cambia tu mirada hacia esa nube de gloria que te dice: yo estoy contigo en medio de esta tribulación, en medio de esta prueba, en medio de tu desierto. Dios siempre escucha sus oraciones. Amado hermano y amigo, con frecuencia nosotros pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones. Cuando estamos en ese momento de crisis, cuando estamos en ese momento de tribulación, cuando nadie es por nosotros, cuando estamos en el desierto, creemos que Dios no nos está escuchando, pero Él nos oye. Atiende su clamor, atiende nuestro clamor. La nube de gloria está ahí en medio del desierto, en medio de la tribulación. Amados hermanos, ellos podían decir: ¿y ahora cómo vamos a hacer? Estamos aquí, Moisés nos guía solo para el desierto, solo para el desierto. Pero la nube de gloria ahí estaba el Todopoderoso, ahí estaba acompañándolos. En medio de tu desierto, la nube de gloria, el gran Yo Soy, tu Padre eterno, tu Padre celestial, te promete estar contigo. Si Él dijo que salieras de allá, si Él dijo que te salieras de Egipto, era porque Él te iba a acompañar a donde quiera que fueras. Amado hermano, eso lo entendió Josué. Él dijo: bueno, yo voy a empezar a caminar. Pero entonces el Señor le dice: levántate, esfuérzate, sé muy valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Mi nube de gloria te acompañará a donde quiera que vayas. Cuando le permitimos al Padre que obre, Dios toma control de sus circunstancias. Amado hermano, en medio de la crisis es cuando debemos buscar a Dios. Él te está escuchando, Él nos oye, atiende tu clamor y el mío. Yo puedo sentir gente que se está liberando, yo puedo sentir gente que está diciendo: yo tomo esa palabra, yo recibo, yo sé que en medio de esta condición, donde todas las notas, las llamadas para cobrarme, para decirme, o esta situación donde me llega la nota del ministerio diciéndome que nunca más podré estar con mi esposa, nunca más podré ver a mis hijos, yo en medio de este desierto, en medio donde mis hijos no me han buscado, no me han llamado, ahí donde me siento solo, está la nube de gloria, está la nube de gloria. Amado hermano, tus oraciones elevadas, incluso desde la angustia, llegarán a su presencia. Él lo prometió en su palabra, cuando por inspiración divina el salmista escribió: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra saca en manantiales. Amado hermano, hoy te digo, Él lo sigue diciendo. Él dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Él dice, eso no va a cambiar. Lo que yo he dicho no cambia. En medio de la tempestad, en medio de la tribulación, yo voy a enviar ahí donde sientes que nadie te puede ayudar, donde hay una sed de paz. Él dice, yo envío un estanque de agua en medio del desierto. Yo voy a sacar manantiales en medio de la angustia. Yo voy a librarte de tus aflicciones. Amado, las personas pueden aconsejarte, y eso está bien. Las personas pueden aconsejarle a usted, pero los mejores consejos cuando atravesamos esa crisis vienen y provienen de aquel que todo lo puede. Yo te voy a decir, tú puedes buscar consejo donde quieras, puedes llamarme incluso, pero quiero darte algo grande para ti, quiero decirle algo grande a usted, hermano y amigo. Los mejores consejos cuando usted está atravesando ese momento de crisis vienen y deben provenir de aquel que todo lo puede, que todo lo hace. Él es el castillo fuerte, Él es el gran consejero, amado hermano. Justamente uno de los autores sagrados atravesó un momento de crisis del que supuso no podía salir. Es fácil intuir, amado, que llegó el momento en que pensó que no había nada por hacer. Oh, amado hermano, lo embargó la sensación de que estaba al borde del abismo, que nada tenía sentido. Aquel varón clamó a Dios y fue en Dios que encontró paz. Ese hecho está reflejado, amado, en la recuperación del clima de sosiego en su existencia. Fue Él que le llevó a escribir: ¿por qué ha sido mi socorro? ¿Por qué ha sido mi socorro? Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Tu diestra me ha sostenido. Salmo 63, 7 al 8. Salmo 63, 7 al 8, declárelo hoy, ahí donde está usted, amado, porque Él ha sido su socorro, Él es su socorro, en la sombra de sus alas usted se va a regocijar, su diestra lo ha sostenido. Levante su mano derecha y repita: oh Señor, tu diestra me ha sostenido hasta este momento, tu diestra es la que me sostiene. Hay gente que piensa que si no fuera por lo que hice, si no fuera porque llamé, si no fuera porque busqué. No, amado hermano, la diestra del Padre es la que te ha sostenido hasta este momento. Reconócelo y levanta tu mano. Señor, hasta aquí tu diestra me ha sostenido. Hasta aquí tú me has levantado. Hasta aquí no ha sido el hombre, no ha sido ese trabajo, no ha sido nada, no ha sido el dinero. Tu diestra me ha sostenido. Hasta aquí tu diestra me ha sostenido en la enfermedad. Hasta aquí tu diestra me ha sostenido en este desierto donde todo mundo me ha abandonado. Hasta aquí tu diestra me ha sostenido cuando he estado sin un centavo. Tu diestra, Señor, tu diestra, Padre, no hombre, no hombre, sino tu diestra me ha sostenido. Es su diestra la que te sostiene a ti, es su diestra la que te ha mantenido vivo, es su diestra la que te ha mantenido, porque Él dice: nuevas fuerzas les daré como las de el búfalo, y levantarán sus alas como las del águila. Oh santo, puedo sentir su presencia. Aleluya. Hoy hay momentos donde uno trata de resolver la crisis y los desiertos a nuestra manera, y eso, amado hermano, no va a conducir sino a un gran fracaso. Eso no te va a conducir a la libertad. En muchas cosas, ocasiones, uno trata de resolver. Dice: yo voy a vender mi carro. Dices: yo voy a salir de esto. Yo voy a vender mi carro. Yo voy a vender aquel terreno. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer lo otro. Déjale todo al Señor, porque es su diestra la que te sostiene. No vas a deshacerte de nada. Yo lo creo y lo declaro. Tú no tendrás que deshacerte. Tú prestarás a muchos y nunca pedirás prestado. Amado hermano, gloria sea al Señor. Nos traiciona la razón. Nos traiciona la razón y con frecuencia las alternativas de solución por las que nos inclinamos trae consecuencias más graves. En momentos así, amado hermano y amigo, a quien usted debe llevar sus preocupaciones y angustias es al propio Señor Jesucristo. Esta fue la recomendación que Él nos hizo en Mateo 11, 28 al 31. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh, santo, yo puedo sentir cómo se está desprendiendo algo de ti. Hay una carga que sentías en tu espalda, que hoy estás siendo liberado. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Él está tomando esa carga. Él está tomando esa carga de deuda. Él está tomando esa carga de problemas de salud. Él está tomando esa carga. La nube de gloria, la nube de gloria en medio de tu desierto, toma la carga de cansancio, toma la carga de cansancio sobre él. Amado hermano y amigo, en tu desierto está la nube de gloria que te acompaña. Amado, yo puedo sentir una presencia sobrenatural, está rodeándote. Hay gente que está siendo sanada, hay gente que está dejando su carga al Señor, hay gente que está siendo liberada. Oh, gloria sea, Padre, gracias por lo que estás haciendo. Estás quitando la carga, estás quitando la carga de enfermedad. Te habían dicho que tenías cáncer, Él está tomando ese cáncer. Él te habían dicho que tenías sida, Él está tomando ese sida. Él te habían dicho que tenías tumores, Él está tomando esos tumores. Te habían dicho que no ibas a poder salir de las deudas, Él está tomando esas deudas. Te habían dicho que no ibas, que tu matrimonio estaba destruido, que estabas en divorcio, Él está agarrando ese divorcio sobre Él. Él está agarrando. Venid a mí todos los trabajados, los cansados, los cargados, yo los haré descansar. Él está tomando ese yugo sobre Él. Él lo tomó en la cruz del Calvario. Él se echó encima todas tus dolencias y todas tus enfermedades. Él se echó encima todas tus dolencias y todas tus enfermedades, todas tus pruebas, todas tus luchas, todas tus deudas. Todo te lo echó encima por amor a ti, por amor a que tuvieras paz, por amor a que tuvieras gozo. Es importante que vayas a su presencia en oración. Desahógate en Él. Vamos, yo te invito, no importa si estás trabajando, no importa si estás allá en tu tierra, no importa si estás en tu negocio, desahógate, desahógate y llora. Él es rey, Él es rey. Yo puedo ver gente que se está desprendiendo algo de su espalda. Oh, santo, todo lo que hay en tu corazón, querido hermano y amigo, sácalo, desahógate. Esa lucha, esa prueba, ese dolor, esa tristeza, esa falta de perdón, ese odio, esa deuda, esa muerte de aquel familiar, Él la llevó también en su espalda. Hay gente que no ha podido deshacerse de un luto que tiene de años. Tu hijo murió, y esa carga todavía la tienes en la espalda. Has caminado jorobado de tanta lucha, de tanta enfermedad, de tanta deuda. Has caminado como ya no puedes más. Oh, santo. Pero el Señor te dice, desahógate en mí. Saca todo lo que hay en tu corazón. Amado, es una forma de hallar descanso. Desahógate, saca todo lo que hay en tu corazón. No puedo más. Puedo sentir todas tus cargas hoy. ¿Sabes qué? Yo te digo algo. Hoy vengo en el nombre de Jesús. Échame las cargas a mí. Ayúdame a ayudarte. Échame las cargas. No te preocupes. Vamos, ahí está tu radio enfrente. Suelta esa carga, suelta ese luto, sácalo de tu espalda figuradamente, agárralo.
agárrala. Saca tu deuda, agárrala, tírala encima de mí. Yo puedo sentir todas esas cargas hoy. Yo puedo sentir y me da tanto coraje que el pueblo de Dios y que los hijos estén sufriendo por deudas, estén sufriendo por divorcios, estén sufriendo maltratos. Ya no, déjame las cargas, amado hermano, tíralo sobre mí, tíralo, ahí está el radio, hazlo. Yo vengo en el nombre de Jesús, no porque yo sea, sino porque Él es hoy a través de mi vida. Yo lo puedo sentir. Él me dice, Él siento, yo siento que Él me dice, tírame esa carga. Yo siento, desahógate, saca todo lo que hay en tu corazón. Puedo llegar, ver llegar un descanso. Ahora lo siento. Oh, estabas tan encorvado y ahora vas a poder caminar de forma diferente. Hay una respuesta para ti hoy. Vas a encontrar una respuesta. Estabas buscando una respuesta para esta lucha que tenías y has hallado descanso hoy. Has hallado descanso, encontraste respuesta. Cuando el panorama futuro estaba poblado por densas neblinas, encontraste una respuesta. Primera de Pedro 5, 6 al 7, Pedro nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o toda vuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tú necesitas vivir el hoy. Estabas preocupado por el mañana. Estabas preocupado por el mañana, pero necesitas vivir el hoy. Ya el mañana va a traer, como decía el Señor Jesucristo, su propio afán. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Antes, cuando Jesús no vivía en tu corazón, te dejabas arrastrar por la crisis. Ahora estás sobreponiéndote, te das cuenta de lo que te trae el Señor. Y tú decías, qué bueno puedes seguir a Cristo. Y tú decías, qué de bueno hay en ir a la iglesia. Y tú decías todo eso. Pero te das cuenta, quiero que te des cuenta. Ahora puedes sobreponerte a los desiertos. Porque ¿sabes qué? Él vendrá en tu ayuda. La nube de gloria nos envolvió a todos hoy. La nube de gloria nos envolvió. Yo puedo sentir que te envolvió la nube de gloria. Él ha venido en tu ayuda. Porque viniste a su presencia en oración. Jamás, jamás lo olvide, amado. Jamás lo olvide. El propósito de Dios es que haya paz en tu corazón y pueda superar la crisis. Yo creo y declaro que a partir de hoy, cuando haya un desierto, vas a saber a quién ir y vas a fijar tu mirada en la nube de gloria que está en medio de tu desierto hoy. Te bendigo y declaro que este fin de semana será diferente. Cosas grandes y poderosas vienen para ti. Recibe un abrazo de parte mía. Te saluda tu hermano y amigo Naaman Camposeco. Que tengas las mejores de todos los días. El mejor fin de semana que hayas disfrutado con tu familia. Porque descargaste todo ese peso. Aún puedo sentir el peso. No me importa que yo tenga que vivir ese peso. Pero lo hago por amor. Siento que has sido libre hoy. Te amo y te bendigo en el nombre de Jesús.
quisiera despedir sin antes darle una oportunidad para los amigos que me escuchan en este instante, en su carro, en el hospital, en su negocio, en la cárcel, en su casa, y que dice: profeta Naamán, yo estoy solo, me siento triste, he perdido el ánimo de pelear, no conozco a Dios y me gustaría entregarle mi corazón a Él. Repita esta oración conmigo y diga: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Con mi boca, yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y con mi corazón yo creo que Dios lo resucitó de los muertos. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, queremos que tome ese teléfono, que nos llame o nos mande un mensaje y nos haga saber cómo está llegando el programa en su área. Gracias por sintonizarnos. Soy el profeta Naamán Camposeco. Hasta la próxima y que Dios le bendiga. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, le invitamos a sumarse a los fieles ofrendadores de este ministerio. Nuestro trabajo constante es llevar este mensaje a más personas cada vez a través de los medios de comunicación masiva. Aquellos que deseen recibir una copia del mensaje de hoy en audio pueden obtenerla comunicándose a mi teléfono personal 4760-1482. 4760-1482. Si necesita oración personal, también puede comunicarse a este mismo número. Para mí será un privilegio orar por usted. Bendiciones.